Para una mejor toma de decisiones, súmate a la red más grande de agroempresarios argentinos. La Red Rural. La Red Rural. El agro en movimiento.
¿Conocen el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires?
No.
No, bueno, ahora lo vas a conocer.
A ver.
Presentó una iniciativa, un proyecto de ley provincial de la Provincia de Buenos Aires se llama Ley de Fomento del Cuidado Integral de los Suelos y el Agua de Uso Agropecuario y o Forestal de la Provincia de Buenos Aires. ¿Esto lo presentan, está presentado ya en el Congreso,
Ferro? Es un anteproyecto, uh-huh. Se hizo una jornada en el Senado en la semana y justamente ahí se presentó esta iniciativa que ayer incluso después hubo un comunicado del colegio donde aclaraban que se trata de un anteproyecto.
Exacto. Y debe tener el aval de algunos legisladores, me imagino. Solamente fueron a esta audiencia y presentaron y dijeron, tome el que lo quiera.
Y yo creo que están apuntando un poco a que alguien lo tome para que justamente...
Pues todavía no tiene estado parlamentario.
Pueda tener... es un anteproyecto, o sea...
Claro. Una propuesta.
Lo va a agarrar o no... Y en función de eso, después caminará por el camino legislativo que tengan que seguir, ¿no?
Entre otras cosas, genera un registro de suelos, el proyecto prevé la obligación de implementar planes de conservación que lo tengan que aprobar autoridades provinciales, la creación de un fondo provincial con financiamiento para esta ley, pero no sé, para alguna herramienta específica que tiene la ley.
Sí, después también el tema del interés público, de algún modo también que se mete en esto. Y hay varios tramas que habla de obligaciones. Y eso me parece que es un poco lo que mete un poco de ruido, quizás si uno lo compara con otras iniciativas, por ejemplo en Córdoba. Y bueno, vos estabas mencionando justamente este fondeo. Después se habla de una suerte de mesas regionales que se crean. A ver, hubo un rechazo bastante importante por el lado de Carvap, Luciano Bugallo. Ayer se conocieron posturas del presidente de CREA, del presidente de ACREA también. Veremos qué es lo que termina sucediendo con esto, ¿no?
Vas a escuchar ahora acá en la Radio Rural dos posiciones. Primero, la de una de las personas que creo que primero lo pone en la agenda al tema, es el que dice, che, ojo que se está trabajando esto o se impulsa esta iniciativa. Y es importante debatirla, y entiendo yo que esta persona dice frenarla. Y después vas a escuchar a uno de los impulsores del proyecto, como para que siempre queremos los oyentes de Radio Rural saquen sus propias conclusiones. Está Luciano Bugallo, justamente que lo mencionaba Fernando recién, diputado bonaerense de la coalición cívica. ¿Cómo estás, Luciano? Acá Marco, Fernando, Darío y Cecilia te saludan. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Gracias por llamar.
No, gracias a vos por estar ahí. Fuiste uno de los primeros que publicó esto en redes sociales y que dijo, che, ojo con este proyecto que es muy intervencionista. ¿Qué es lo que vos apuntás? ¿Cuál para vos es lo más grave en tu consideración que tiene esta iniciativa?
No, recién ustedes al pasar dijeron, habla de obligatoriedad en la mayoría de los artículos del anteproyecto y no de incentivos positivos. El proyecto en primer lugar declara que el cuidado de la protección del suelo es de interés público, lo que en la práctica significa que es el Estado quien podrá decidir o no cómo y dónde se siembra, cómo se produce, obliga a los productores a presentar estos planes de manejo que son cada 4 años, que tienen que ser aprobados previamente por un ingeniero agrónomo matriculado en el colegio provincial, Por ende los termina casi como convirtiendo en una especie de burócratas, donde solamente son los ingenieros que terminan firmando esas aprobaciones, sería. También hay sanciones no solamente para los productores, sino también para los ingenieros agrónomos, los que no cumplan, digamos, con esta presentación de proyectos, o no lo hagan en tiempo y forma, o no lo hagan dentro del formato que se pueda ya prever. El productor que no cumpla con estos requerimientos pierde beneficios, recibe multas o queda fuera de lo que son planes de fomento. Digamos, la verdad que se termina siendo un sistema de premios y castigos que convierte al productor en una especie de súbdito del poder político. Y uno siempre piensa que uno puede tener muy buenas intenciones, la verdad que nadie está en contra del cuidado del suelo, del agua, etcétera. Pero cuando vos generas estas herramientas en las manos que no son las indicadas o en las manos... acá hemos tenido gobiernos de turno que han visto al productor agropecuario y lo han perseguido desde la AFIP en su momento Por ejemplo, cuando vos le das una herramienta a esto, la verdad que se puede volver muy peligroso, muy peligroso. Acá hay una intervención sobre la propiedad privada, al declararlo como interés público, al suelo, y el Estado se termina arrogando un derecho a decidir cómo debe usarse la tierra en campos que son privados. Hay una pérdida total de la autonomía del productor, hay monopolio profesional también. Te obligan a asociarte a estos especies de comités o asociaciones regionales, etcétera, el nombre que se termine poniendo. Por ende, termina siendo un proyecto con mayor burocracia y más creación de gasto público. Porque como vos decías, hay un presupuesto que prevé que el 0,08 del presupuesto provincial sea destinado a esto, y la verdad es que no tiene ninguna razón de ser. Si queremos discutir que en la agricultura actual se hace más minería que agricultura porque son más los nutrientes que se extraen que los que se reponen, bueno, discutamos. Yo creo que hay una cuestión, puede haber, de falta de rentabilidad, donde el 75% de lo que genera el campo se lo lleva el Estado entre retenciones, impuestos nacionales, provinciales, municipales, y esa pérdida de rentabilidad hace que el productor no reinvierta en fertilización, por ejemplo. Bueno, busquemos un proyecto que sea beneficioso, que sea positivo, que incentive la fertilización, que se pueda desgravar el doble o triple, lo que sea, de los fertilizantes que uno termina metiendo en el suelo. Pero me parece que el camino que han elegido es totalmente el contrario, y es una herramienta que, en las manos equivocadas, se puede volver una herramienta de persecución y de sometimiento al productor agropecuario.
Luciano, Fernando Bertelo te saluda. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Fernando, ¿cómo vas?
Bueno, a ver, el tema de justamente los beneficios que propone están, entre otros, por el lado de desgravaciones para ingresos brutos, entre otros, pero me parece que un poco la cuestión pasa por esas veces que se repite la palabra obligación. Tener
tal
que...
Tal cual, o sea, vos
tener que
presentar proyectos que duran cada 4 años, que te lo tiene que firmar un ingeniero agrónomo, que ese ingeniero agrónomo tiene que estar matriculado en un colegio provincial. Yo también hasta... La verdad, lo decía...
Por eso digo, quizás... A ver, conocemos experiencias, por ejemplo, como la de Córdoba, donde hay un sistema para premiar las buenas prácticas. Quizás la cuestión no tenga que ser por el lado de la obligatoriedad, sino por algo de que sea voluntario, pero que es con realmente incentivos potentes.
100%. Vamos, en eso uno está de acuerdo. De hecho, ya le hemos hablado en otras oportunidades. Yo he presentado también proyectos sobre el tema de aplicación de fitosanitarios, que incluye la aplicación, digamos, de un manual de buenas prácticas, que haya incentivos desde lo positivo, como bien lo decís. Me parece que ese es el camino, no es el camino de imponer, de obligar, de generar mayor burocracia, de que haya un presupuesto específico para esto, la obligatoriedad de que uno tenga que contratar un ingeniero que está matriculado en el colegio de la provincia de Buenos Aires, cuando un título nacional ya en todo caso debería bastar y sobrar, porque si no terminamos siendo una especie de generando una pecera para ir a pescar ahí, donde terminás generando un negocio para los ingenieros que sí o sí están matriculados en tu colegio provincial, lo que me parece. Es más, de hecho se generó una polémica, a mí me llamó la atención la cantidad de ingenieros agrónomos que dicen, no sé para qué tenemos un colegio provincial. Y muchos nos están planteando, eliminen con los colegios provinciales. Pero vos fijate, hasta el punto que también tiene que ver con una cuestión de, me parece, de falta de representatividad de los colegios a lo que realmente los ingenieros buscan. Y me ha pasado en otras oportunidades donde hemos discutido con algunos ingenieros que integran el colegio, incluso sobre proyectos fitosanitarios, donde su único interés era, bueno, pero tiene que haber sido sí un ingeniero matriculado ahí controlando, o sea, se termina generando a través del Estado una especie de empleo obligatorio de contratación que me parece que no va por ahí. O sea, el productor agropecuario sabe que de la mano del ingeniero puede obtener un montón de mejores rindes, mejorar el sistema productivo, pero que no sea una obligatoriedad, que no te pongan condiciones, que vos tenés que seguir un montón de pasos burocráticos y encima tenés que pagar para eso, para adecuarte a un sistema que la verdad que no pasa por ahí. Si queremos, vuelvo a repetir, y esto es una cuestión personal y creo que en gran parte muchos coinciden, porque se ha debatido en estos días, por lo menos en redes, la falta, digamos, de reinversión en el sector productivo tiene que ver con la falta de rentabilidad. Coincidimos en que los suelos se están degradando, coincidimos que hay casi una especie de minería a cielo abierto, pero tiene que ver por los números muy justos que tiene el productor agropecuario. cuando el productor vuelva a tener su rentabilidad, cuando se le saque la pata encima, cuando el gobierno elimine retenciones, se bajen impuestos nacionales, provinciales y municipales, el productor va a poder reinvertir, porque aparte todos los que tenemos la fortuna de poder tener campo, lo tenemos gracias a la mayoría de nuestros padres y abuelos, y nosotros nos pensamos el campo como una máquina que lo exprimo hasta último momento, sino que eso el día de mañana queda para nuestros hijos, nietos. Entonces, ¿quién mejor que los productores para conservar algo de lo cual viven y generan su estilo de vida?
Luciano, ¿cómo estás? Buen día, Darío Bordado sí. Te saluda.
Darío, buenos días.
¿Crees que hay cierto desconocimiento o algún tipo de cuestión adrede para este anteproyecto que se presentó? ¿Algún interés cruzado? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo primero creo en la buena fe de las personas, por eso salimos a alertarlo, más que nada porque nos ha pasado en otras iniciativas donde por ahí lo que no conocen a fondo el sector, hablo por ahí desde la política, se ponen la camiseta de cuidado del ambiente y demás y terminan firmando proyectos que son muchas veces calamitosos. Entonces un poco fue como salir a advertir a esto de que no haya algún trasnochado en la legislatura que por meterse la camiseta de cuidado del ambiente y del suelo termine acompañando esto. Me parece que si esto sirve como un puntapié para una discusión y abrir el debate, perfecto, bienvenido, pero no es el camino. Me parece que el camino va por el otro lado, por los incentivos positivos, porque no sea obligatorio, porque no se decrete que el suelo es un bien público donde el Estado, el burócrata de turno, puede decidir qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer en tu campo, que es tu propiedad privada. Me parece que el camino es justamente para el otro lado. No conozco personalmente a los autores del proyecto, o sea, no puedo juzgar sin conocerlos. Quiero creer en la buena voluntad. Lo que sí hay algunas cuestiones que hace ruido, donde directamente se le da fuerza a la ley a la obligatoriedad de contratar un ingeniero agrónomo para matriculado en el colegio de la provincia de Buenos Aires para que tenga que firmar estos programas cada 4 años que te los tiene que aprobar el Estado. Me parece cualquiera.
Lucho, te hago la última pregunta. Vos sos alguien que conoce el sector agropecuario y estás muy en tema y seguís lo que pasa no solo en Argentina, en otros países. Nosotros miramos mucho Uruguay y en Uruguay tienen ley de arrendamientos, tienen ley de que no es específicamente de rotación, pero tienes una ley que tenés que inscribir y anotar y presentar los planes sobre rotaciones de suelo que vas a hacer. ¿Por qué o qué es lo que ves distinto o por qué en otros países sí se puede llevar adelante y acá genera esta polémica?
Pues un montón de cuestiones que Uruguay es distinto a Argentina. No sé, Uruguay vos podés lograr, vamos, desde algo que no tiene que ver con el sector, vos en Uruguay podés lograr una foto con todos los últimos expresidentes y en Argentina sería imposible. Vos en Uruguay tuviste un presidente que fue Tupamaro, que estuvo preso por ser guerrillero y nunca tuvo odio contra el sector productivo ni contra las clases sociales altas. En Argentina, digamos, vivimos, esto es como el que se quema con leche y la vaca y lloran, vivimos 20 años de política donde, de hecho, seguimos en esta discusión, donde el campo parece ser el enemigo, el hijo de puta, el avaro, el egoísta, el que explota los recursos naturales, y donde fuimos perseguidos muchos productores, digamos, hablo en el conjunto, no en el caso mío, pero productores agrícolas, productores de carne, donde se les ha obligado a poner precios máximos a punta de pistola sobre una mesa, acordémonos de Moreno, donde se nos ha criticado como sector productivo por las 4x4, donde hemos dado un montón de cuestiones. Vos imaginate, a ver, un martillo puede ser una herramienta, puede ser un arma para romperte la cabeza. Acá le estás entregando servida una herramienta de control, de persecución, y donde si no estoy de acuerdo no te dejo producir. Digamos, uno tiene que pensar en no solamente en las cosas lindas que uno quiere, que cree que le adjudica un proyecto, sino yo cuando a veces redactamos trabajos y demás, lo pensamos desde qué lugar o le van a encontrar la trampa o esto se puede volver en contra. Digamos, me parece que acá, pero ya en el primer artículo donde dice declárese de interés público, chau. O sea, el interés público sobre la propiedad privada, yo digo, por supuesto, hay momentos muy puntuales donde el interés público está por encima de la propiedad privada, pero son excepciones. Acá está generando una ley donde en el primer artículo ya lo planteas como que el Estado tiene que decidir sobre tu propiedad privada. No, muchachos, esto va para el otro lado. Estoy de acuerdo en que tenemos que cuidar el ambiente, en hacer algo que sea, digamos, para la para los próximos años, para las nuevas generaciones, es espectacular, coincidimos. Pero el incentivo tiene que ser positivo. Tiene que haber incentivos desde los fiscales, por supuesto, desde que, no sé, démosle una especie de sello tipo ISO 9000, lo que sea, por el cuidado del suelo, espectacular, pero que sea positivo. Que si vos te adecuás a estas prácticas que no son obligatorias, que sean, digamos, que uno puede decir, mira, yo en esta me adecuo, en esta no, en esta sí, en esta no, en esta espero, arranco por acá. Claro. Lo completás como un casillero de buenas prácticas, accedes a ciertos descuentos, a reducción de impuestos, espectacular, bienvenido, pero no que sea bajo la obligación del yugo del Estado.
Clarísimo, Luciano, tu posición, te agradecemos mucho, quédate escuchando porque ahora vamos a hablar con uno de los impulsores de este anteproyecto, como decía Fernando Bertelo. Gran abrazo,
Buenísimo, muchísimas gracias y gracias por el espacio.
Luciano Bugallo, diputado provincial, diputado bonaerense de la coalición cívica, está en línea y estuvo escuchando todo el final de la charla con Luciano Horacio Peco Repeto, expresidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Buenos Aires, que justamente impulsa este anteproyecto, oyente de la Red Rural. En un momento decíamos que era el cuarto stone de los que estábamos en la Red Rural. Y supongo que nos seguirá escuchando. ¿Cómo andás, Peco? Acá Marco, Fernando, Darío, Cecilia te saludan, buen día.
¿Qué tal Marco? ¿Qué tal Fernando, Darío, Cecilia? Primero de todo, bueno, muchísimas gracias, volver a estar a comunicarme. Sí, he estado en el programa en vivo.
Has venido acá.
Exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias por el llamado.
Y ahora están haciendo lío. Ahora están haciendo lío con este proyecto. Contanos un poquito, porque los acusan de un montón de cosas. Entonces, empecemos por eso, por la intencionalidad del proyecto. ¿Qué es lo que ustedes los llevó a decir, che, tenemos que hacer esta iniciativa y llevarla al Congreso para que nos den bola?
Bueno, entonces empiezo diciendo que nosotros somos ingenieros agrónomos, ¿eh? Somos ingenieros agrónomos, estudiamos 6, 7, 8 años una carrera, después tomamos diferentes caminos, ¿sí? ¿Qué tiene el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires? Que nos une a un montón de ingenieros agrónomos que están trabajando en diferentes lugares, en las instituciones privadas, como es mi caso, como es el caso, por ejemplo, de Jorge Mendoza. Te voy a por ahí nombrar algunos participantes, ¿sí? Enormes referentes en el grupo de colegas que trabajaron que son matriculados de nuestro colegio, ¿sí? Pero te puedo nombrar, por ejemplo, a Guillermo Studer. Guillermo Studer, creo que todos los ingenieros agrónomos lo conocemos, Master of Science de la Universidad de Nebraska y doctor ingeniero agrónomo de la Universidad de Lleida, Cataluña, expresidente de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, etcétera. Bueno, está trabajando Maximiliano Eiza de INTA, está trabajando Marcelo López Abando, profesor universitario, Federico Labarte de la Agencia de Extensión INTA de Torkins, que conoce perfectamente la problemática de la erosión hídrica y la erosión eólica, Gisela García, docente investigadora de la Facultad de Balcarce. Bueno, y después estamos algunos, como es el caso mío, que somos los ingenieros que trabajamos en el lote. Yo digo, viste que está el tema de la academia y el tema del lote, ¿viste? Bueno, lo bueno es que nos estamos juntando mucho más, sobre todo en los últimos años, la academia con el lote. Cada vez más, es cierto, tiene mucho que ver con la mejora en la comunicación. Vos sabés muy bien que este colegio no existiría si no hubieran existido los grupos de WhatsApp que pudieron conectar a un ingeniero de Necochea con un ingeniero de General Villegas, otro de La Plata y otro de Bahía Blanca, para decir, che, nos juntamos en Azul, que está en el medio de la provincia, y empezamos a conversar para ver qué podemos hacer, porque era la única provincia y la de mayor producción agroindustrial que no tenía un colegio de colegas. Todas las provincias pampeanas tienen sus colegios de colegas. Bueno, nuestro colegio es muy joven, entonces se creó en el 2019 y hoy somos casi 5.000 colegas matriculados, con lo cual ha crecido muy bien. Esto ha generado comisiones de trabajo, etcétera. Bueno, como vos dijiste al
principio, y salió esta iniciativa.
Presidente, Claro, hace 2 años más o menos se conformó una comisión regional, este año se transformó en provincial y venimos trabajando, hubo meses que nos juntábamos todos los lunes a la noche, la verdad, y veníamos trabajando en un proyecto. Ahora, vos bueno. decís, ¿y por qué ustedes se movilizaron para hacer esto? Porque, Marcos, nosotros somos los que vamos por una ruta, la 226, un día de lluvia, que vos la conocés, que es quebrada, es una hermosa ruta, y después de una lluvia fuerte, de un chaparrón, vemos como hay lotes trabajados que empieza a correr el agua y se lleva el horizonte superficial, que es fundamental para la productividad de los suelos, ¿sí? Vamos por la ruta 33 en el oeste, o vamos por la zona de América, Villegas, Trenquén, y un día de viento vemos como un lote literalmente está cruzando la ruta. O sea, los colegas que trabajan en el lote lo estamos viendo permanentemente. A veces nos cuesta un montón explicarle, porque digamos, si vos sos médico, abogado, periodista, lo que sea, digamos, no ves lo mismo que nosotros, que estudiamos 7 años y que pasamos por materias como edafología y manejo y conservación de suelo.
Pico, sí. Buen día, Fernando Bertelo te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Fernando?
Vos mencionabas, por favor, vos mencionabas que está la academia, el lote y obviamente también el factor del productor que ha venido en los últimos años por distintas circunstancias golpeado, además del tema climático, por lo que sucedió con políticas intervencionistas, entre otras cosas. Ahora bien, dos preguntas mías en una.
Sí.
¿Por qué el poner de interés público a esto y por qué se pone tantas veces, por lo menos, por ejemplo, el artículo 2 que te dice todas las personas físicas que realizan producción agropecuaria y o forestal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la alimentación público provincial, tienen la obligación, la palabra obligación se repite, ¿por qué quizás no haber ido por el lado de lo voluntario? Es pregunta, sí. Para ver el porqué.
Perfecto, Fernando. En primer lugar, yo creo que una cosa re importante, más allá que sabemos lo que se generó en redes, ustedes saben que yo soy de redes, he preferido no entrar en Twitter por una cuestión lógica los últimos 3 días de que devolví la plata, pero yo siempre me preguntaba, ¿cómo podemos hacer nosotros los ingenieros agrónomos, que no nos escucha nadie, para instalar este tema? Bueno, muchas gracias Lucho, muchas gracias Carván, muchas gracias a todos, ya está instalado, ¿sí? Lo que nosotros decimos, lo que yo digo,
al tema lo instalaron
como responsable de, claro, o sea, pero no, o sea, no nosotros, se instaló porque ¿me explico?
Sí, se instaló por todo lo que viene atrás, o sea, de estas cosas que por ahí meten ruido con el hecho de poner al Estado, bueno, prácticamente a vigilarte lo que haces.
Exactamente, como bien dijo Lucho, esto es un anteproyecto, está abierto a trabajar, todavía ni siquiera está presentado, no lo presentó ningún senador todavía esto, solamente nos escucharon y sobre
todo lo escucharon en la jornada del otro día.
Lo escucharon al doctor Guillermo Studer, digamos, que por otro lado Guillermo trabajó en la base de este proyecto, porque este proyecto tiene una base que se trabajó en el 2018-2019, en la época de Sarkis, en donde estuvieron involucradas todas las instituciones. Yo les soy sincero, y esto es muy personal por ahí. Yo creo que por ahí no es el momento político, ¿no? Porque en aquel momento las mismas instituciones que hoy están saliendo por las redes estaban trabajando en este proyecto. Ayer estuve intercambiando mucho con un conocido de ustedes, con el Tano Tedesco, sobre este tema. Él trabajó en ese momento, la Oda Presita, y trabajó gente de CRE, esa es la base del proyecto. Después, lo trabajamos muchísimo porque los tiempos son otros, porque le queremos dar una mirada mucho más integral. Yo les pregunto una cosa, nosotros vamos al Congreso de Presit, ¿sí? Y después vamos al simposio de fertilidad en Rosario. Y nos golpeamos el pecho diciendo, uy, qué macana lo que nos está mostrando Sáenz Rosas. Los suelos se están destruyendo, nos estamos quedando sin materia orgánica y no hacemos nada en la provincia, porque, déjenme decir, en las provincias vecinas todos están trabajando.
Claro, no, pero a ver, sí. El concepto de ustedes, si no lo hace el privado, porque no puede, no quiere, no le dan recursos, lo que sea, entonces que lo obligue por la fuerza el Estado, ese sería el concepto.
No, Fernando, a ver, yo creo, y creo que vos también vas a estar de acuerdo, Marcos y toda la mesa, de que si hay un lote que tiene 6% de materia de pendiente en la 226, no lo podés laborear, ¿no? Digamos, para esto por ahí.
Claro, bueno, eso se plantea en el proyecto también.
Bueno, por eso te digo yo, a ver, si te digo, Fernando, vos no sé de qué ciudad sos, por ejemplo, si yo en Azul vengo y digo, bueno, a ver, Fernando y Marcos, que les fue muy bien con el periodismo, compremos una manzana que queda acá dentro de Azul y pongamos una industria química, y bueno, y después tiramos los desechos a la calle y los efluentes y el humo de la fábrica y todo, ¿podemos hacer eso?
No, y vos estás planteando que en el sector agropecuario,
se hacen... Estamos haciendo eso con los suelos, estamos afectando la productividad futura de los suelos. Por eso yo digo, ojo, por eso yo dije recién, por ahí no es el momento político, porque digamos, esto genera, a ver, en las redes, me han acusado de soviético. A ver, ¿cuánta gente que me conoce a mí puede pensar que yo soy soviético, ¿entendés? Porque a mí me llamó Macri y en ese momento, uy, peco el macrista, ¿entendés? Y ahora me acusan de soviético. Bueno, nada, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces, nosotros profesionales, y estamos muy preocupados por lo que estamos viendo, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que hacer como profesionales, que estamos muy preocupados, lo que estamos viendo esto. Y sentémonos, ahora te vuelvo a decir, realmente mi enorme preocupación era cómo instalamos este tema. Bueno, por ahí no fue el momento, fue un llamado inoportuno de los senadores como para presentarlo y que después se filtrara y salía porque nosotros queríamos presentarlo como para empezar a conversar. Nos dijeron, fue así, te digo.
La primera parte, Peco, está hecha y me parece que con el concepto que diste recién del cuidado del suelo y comparando con otras industrias, me parece que está claro como para empezar a debatir el tema. Conocés los tiempos de la radio, te agradecemos mucho la charla, los argumentos, y la seguiremos más adelante. Gran abrazo,
Al contrario, muchísimas gracias a todos, un abrazo a todos.
Horacio Peco Repreto, expresidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Buenos Aires, con este debate que está instalado en la provincia y que obviamente escaló mucho en los últimos días.
Tecnologías integradas y las últimas innovaciones para el agro del futuro. Toda la información de la agroindustria 5.0 en la Red Rural. El agro en movimiento.